Nosotros vamos a empezar con la clase, pues, de conocimiento de sí mismo y vamos a continuar en el capítulo número 23, que se titula La preparación para el yoga. Y estábamos en la página 293. Dice aquí, el primer punto a observar es que los tres tipos de actividad constituyen el verdadero principio de la vida yógica. ¿A qué actividad nos estábamos refiriendo?
La austeridad, el estudio de uno mismo y la sumisión.
Muy bien, la austeridad, el estudio de uno mismo y la sumisión a Ishvara o Dios. Entonces dice aquí que el primer punto, o sea, la austeridad, es que los tres tipos de actividad constituyen el verdadero principio de vida yóica y depende del mismo aspirante la manera como los utilice para una rápida transición desde una etapa preparatoria a una etapa avanzada de progreso. Si el aspirante se enfrenta a los problemas relacionados con estas actividades enérgicamente y con seriedad, en poco tiempo puede adquirir el dominio o un dominio sobre su naturaleza inferior y aquella concentración de propósito que le pondrá en disposición de emprender las prácticas más avanzadas del yoga superior. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Tapas, dice aquí, y esos dos términos rarísimos, parecen ser unas prácticas misteriosas. Pero no hay nada de misterioso en ellas. La primera o la segunda de las prácticas no es nada más que el estudio intensivo de los problemas más profundos de la vida. Bueno, esos nombres que ustedes ven aparecer allí, que son tapas, es austeridad. Dice allí, es svadhyaya, es el estudio de uno mismo, el conocimiento de uno mismo. Recuerden que yaya procede de ñaña, que es conocimiento, pero conocimiento casi de tipo inferior. Y después está Ishvara Pranidhana, que es la sumisión a Ishvara. Por ejemplo, entonces podríamos decir, como hemos dicho en otras ocasiones, y lo dijimos en la clase pasada, que la sumisión a Dios era lo mismo que rendición a Dios para los islámicos, ¿verdad? Los islámicos hablan de rendición a Dios, de hecho la palabra Islam significa rendición. Bueno, pues precisamente el Islam, entendido de forma oriental, se llamaría Ishvara Pradi o Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Perfecto, dice, pero este estudio debe ser llevado a cabo por nosotros de tal manera que gradualmente podamos desarrollar la capacidad de hacer salir todo el conocimiento en nuestro interior y llegar a ser independientes de ayudas externas en este sentido. También tendrá que ser a un nivel más profundo y no consistirá simplemente en hacer acopio de información de segunda mano sacada de libros, etcétera. El principal propósito de la segunda, que es el estudio de uno mismo, es abrir las puertas del verdadero conocimiento de nuestro interior y tener la capacidad de servirnos de este conocimiento cuando sea necesario. Voilà, lo tenemos aquí. Fíjense ustedes, nosotros aquí en las clases queremos, a lo largo de este curso, nutrirnos del conocimiento de lo que ocurre dentro de nosotros mismos, de quiénes somos, de cuáles son nuestros cuerpos, cuáles son los planos, todo eso lo hemos estudiado con lujo de detalle. Fíjense, nosotros llevamos alrededor de 50 y pico de clases, me parece que son. Y en 50 y pico de horas hemos estado hablando precisamente de qué es lo que está en nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra mente a nivel superior, se llamaría nuestra mente idealista o nuestra mente abstracta, y después de muchas cosas más por encima, intuiciones, espíritu, buddhi, atma, ¿se acuerdan? Y también la presencia yo soy. Y hemos visto diferentes maneras de yoga y diferentes maneras de unirnos con, y las estamos viendo todavía, con esa parte superior dentro de nosotros y readquirir ese conocimiento directo, ¿no? A través del contacto. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo de la meditación? Que teníamos un contacto. ¿Cómo se llamaba el contacto dentro de la meditación? Samadhi. El samadhi es el contacto dentro de la meditación. Y que habían varios tipos de samadhi en profundidad, desde el más leve hasta el más profundo. Y el máximo del samadhi sería ¿cuál? Un contacto con la realidad suprema, incluso más allá de la creación, del exteriorizada, de Dios manifestado. Sería un samadhi en unión con Brahman, el absoluto, tanto lo creado como lo no creado. Bueno, tengas eso bien en cuenta, porque aquí estamos diciendo que lo que vale la pena realmente de estas clases, de todo este curso, es que ese conocimiento sirva para algo. Ahora, de que todo ese bagaje de conocimientos de los cuerpos, de los planos, de los yogas o de las yogas, podemos nosotros aplicarlos para nuestra propia vida. Dice aquí, nos sentimos inclinados a olvidar que todo conocimiento está realmente dentro de nosotros en la mente universal y que es posible utilizar este conocimiento al menos en un grado limitado, abriendo el paso entre la mente inferior y la superior. No estoy hablando del conocimiento de las realidades que se adquiere a través del proceso más elevado de Samadhi. Bueno, aquí lo estaba diciendo, ¿verdad? Hablo del conocimiento intelectual ordinario que está presente en el ego o individualidad y que actúa a través del cuerpo causal y que puede ser utilizado si la mente inferior se purifica y se armoniza con el yo superior. Bueno, esto es a lo que los maestros en su momento, en la época incluso ya de la actividad Yo Soy, en los años 30, 40, 50, hablaron diciendo que podíamos pedir a nuestra presencia Yo Soy que precipitara los dones de nuestro cuerpo causal, los dones, las capacidades, esos tesoros en los cielos. De nuestro cuerpo causal, de la presencia, el que vemos allí en la lámina de la presencia Yo Soy, y aquellos que están en la radio, pues la ven directamente en el reproductor de radio. Alrededor de la presencia están los dones, que son los tesoros en el cielo, que decía el propio Maestro Jesús. Pues precisamente lo podemos pedir, y ya en los años 30 los maestros dieron decretos para que tú pudieras precipitar los dones de tu presencia Yo Soy. Esto era que si tú te sentías que eres inepto o que no entiendes bien las cosas, que te falta sabiduría, que te falta amor, que te falta inteligencia, que te falta poder, voluntad, fuerza, ánimo, lo que fuera, que lo podías pedir directamente a tu cuerpo causal, y el cuerpo causal de la presencia lo precipitaría a tu mundo y a tus asuntos. Miren qué interesante. Yo no estoy refiriéndome al cuerpo causal que se halla alrededor del cuerpo mental superior, que es una acumulación de todas tus facultades y actividades. No, yo estoy refiriéndome al cuerpo causal que se generó en el proceso de extracción de la chispa divina y su consecuente paso por las diferentes esferas de los siete rayos alrededor del sol. Son los verdaderos dones espirituales los que vas realmente a disfrutar y a tener. Recuérdese que el cuerpo causal alrededor del cuerpo mental superior se dona, entre comillas, a la humanidad en un proceso que va desde la cuarta iniciación a la quinta iniciación. Te quedas sin él. Y de hecho, ese cuerpo causal que tuvo un principio, que recuérdese que el principio del cuerpo causal, hay alguien que lo recuerde aquí, cómo se creó el cuerpo causal alrededor del mental superior de los seres humanos. Bien, en la individualización, me dicen por aquí, en el paso de animal a ser humano. ¿De animal en qué sentido? El animal individualizado, ¿cómo se llamaría? ¿Qué es un animal individualizado?
Donde el alma grupo de ese animal está solamente dirigiendo a un solo individuo.
Bien, es cuando el alma grupal, y ustedes ya investiguen por ese lado, aquellos que no lo sepan, el alma grupal de los animales ha decidido que sea solo un animal el que lleva adelante la presión completa de una sola presencia Yo Soy. En ese momento se convierte en un animal individualizado. No estamos hablando de la gran individualización como lo hacemos nosotros. Estamos hablando de un paso previo a la individualización como la conocemos nosotros. Ese paso previo se llama animal individualizado. Quiere decir que ya no es un grupo de animales, sino ya es una presencia Yo Soy, el alma grupo con uno solo de los individuos. Especializado en uno solo de los individuos. Y entonces, ¿qué ocurre al cuerpo mental de ese individuo? De ese animal individualizado. Empieza a dinamizarse, a moverse con mucha rapidez. Porque claro, tú sabes lo que es tener la presión de una sola presencia bajando a un animalito. Rápidamente ese animal, cuando fallezca, ascenderá al próximo nivel, que será ser un ser humano, nacer como un ser humano, y se llama individualización humana. Entonces, empieza a dinamizar. Entonces, esos animales son muy especiales, porque son animales que contienen mucha inteligencia, casi que hablaran. Normalmente los animales domésticos casi siempre pertenecen a una sola presencia de soy, una sola alma grupal y ese pequeño individuo allí. Y esos animales están como siendo muy activados en todas las formas, mental, emocionalmente, incluso espiritualmente está empezando a sentir pequeños impulsos. ¿Qué pasa con su cuerpo mental? Termina casi como por estallar. Sí, el cuerpo mental termina por estallar porque es como cuando ustedes dicen, ay, no quiero pensar más este asunto porque se me va a estallar la cabeza. Pues a ellos les pasa un poco de lo mismo, pero de forma natural. Entonces ellos se actualizan tanto su cuerpo mental que terminan por estallar ese cuerpo mental de alguna forma, y es cuando de repente puede entrar el Cristo interior, el Cristo interno para esa alma, y hay una confusión de energías. Es una cosa bastante complicada pero muy hermosa, y luego se queda como una sustancia transparente alrededor de ese Cristo interno y del naciente cuerpo mental. Esa sustancia transparente, parecida a la clara de huevo, antes de freír, por supuesto, esa, ¿verdad? Esa sustancia es realmente el cuerpo causal. ¿Mm? Quiere decir que el alma grupal se ha transformado en esa sección eléctrica y ese momento eléctrico se ha transformado realmente en el naciente cuerpo causal del individuo, que al principio es totalmente transparente como la clara de huevo, y que al paso del tiempo se va coloreando con las actitudes, con los logros, con las cuestiones del ser humano. ¿Mm? Ese cuerpo causal, como tuvo un principio, tendrá un final. Y el final es cuando pasas de la cuarta a la quinta iniciación, que das, donas, entre comillas, como dije antes, tu cuerpo causal a a la humanidad en general, como hacen todos los budas antes de convertirse en budas. Y pero tu cuerpo causal primigenio, el que tiene tu presencia yo soy alrededor, ese cuerpo fue producto o es producto del paso de esa presencia por los diferentes rayos, por consiguiente estar allí siempre. Es lo que llaman la corona de los Elohim, es la graduación que tenemos todos antes de que el mundo existiera siquiera. Eso es lo que habla los maestros ascendidos ahí en esos libros que ustedes leen, que es el del libro de la vida y el de, ¿cómo se llama el otro? De Papastabro, el conocimiento y la ley, y también el de el señor Werner Schroeder. Bueno, pues todos esos libros hablan precisamente de una época en que el ser humano tenía, bueno, no el ser humano, la presencia yo soy, tenía todas esas capacidades y todas esas virtudes y todas esas cosas. Hay un pequeño error que me gustaría quitar de la mente de los estudiantes, porque el otro día lo escuché a algunos instructores en otros países y decirlo cuando se están refiriendo a los cuerpos. Y están diciendo que la presencia yo soy necesitaba tener experiencias en el mundo de la forma. Necesitaba convertirse en mineral, necesitaba convertirse en vegetal, necesitaba convertirse en animal y en ser humano, y eso es totalmente equivocado. La presencia yo soy no necesita nada porque todo lo tiene ya. No necesita nada, no tiene que hacer nada. De hecho, ella está totalmente inconsciente de la existencia del ser humano, de aquello que es inferior al ser. La presencia yo soy no sabe en absoluto de tu presencia ni de tu existencia. Téngalo bien en cuenta, porque ella no puede tomar en su conciencia algo menos que la perfección. Y el ser humano es imperfecto todavía. No entra en el rango de su conciencia. De hecho, fíjense, la presencia yo soy en la lámina la ven que baja su hilo de luz y lo ancla en la personalidad. Pero no lo ancla ella, porque ella ni siquiera puede hacer eso. ¿Quién lo ancla? Las jerarquías creadoras. Porque la presencia yo soy está totalmente desapercibida de lo que sea inferior a la verdad de Dios, total y perfecta. Ténganlo en cuenta muchísimo. Por eso, el rayo de la presencia se ancla primero en el Cristo interno. el Cristo interno, ya lo acabo de decir, en la individualización, ¿qué es lo que hace? Pues agarra y toma la energía de la presencia de yo soy y la distribuye a la personalidad. Ese sí que está consciente de la existencia del cuerpo físico y de los demás cuerpos inferiores. Y está consciente de todo el trabajo kármico que tenemos que hacer y está consciente de todas esas cosas que tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque él es un maestro ascendido. Cristo interno es un maestro ascendido de una gradación o graduación enorme. ¿Qué graduación tiene el Cristo interno iniciáticamente hablando? La iniciación del lobo solar quiere decir que podría sostener un sistema solar completo con sus planetas girando alrededor, como hacen hoy en día Helios y Vesta. Eso lo puede hacer Helios y Vesta porque conoce la naturaleza humana. Si ellos no conocieran la naturaleza humana, si ellos no hubieran sido seres humanos en el pasado, Helios y Vesta, el Sol, fue un ser humano en el pasado, no tendría conciencia de nosotros ni de nuestra existencia. No sabría quiénes somos ni qué hacemos y no nos podría ayudar. Porque si tú no sabes quién es algo o qué es algo, tú no sabes que ese algo existe. ¿No? Tú no puedes ayudar a algo que no sabes que existe. Bueno, ténganlo en cuenta. La presencia yo soy emana su energía como un sol radiante, como lo ven en la lámina, en todas direcciones igualmente. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, a la derecha medio izquierda y a la izquierda medio derecha, abajo medio arriba y arriba medio abajo. Uno de esos rayos se les ha ocurrido a las jerarquías creadoras enlazarlo con la personalidad. Pero la presencia de Soy es emanación continua de esa luz. Cuando tú pides pues a tu presencia yo soy, quien responde es el Cristo interno. Siempre. Eso los maestros se hartan de decirlo continuamente. Aunque también dicen, bueno, estés consciente de esto o no, no importa, pide a tu presencia, da igual quien conteste. Sabes que va a contestar. Porque la presencia, ya lo saben, el libro de oro lo dice específicamente, es continuo fluir de los dones de Dios presionando en todas direcciones en tus cuerpos. ¿O no? Tú eres el que pones el paraguas y no dejas que entren esos dones. Ella no necesitas decirle a ella, amada presencia, yo soy, dame tal cosa. Ella ya lo da continuamente a cada milésima de segundo. Está dando toda la perfección del universo en tu vida. Solo que tú no lo entiendes, no lo aceptas, no lo tiene unas capas. Ella no está esperando tu decreto. Ella ya está dándote todo. Dios, ¿se acuerdan qué dicen de él en la Biblia? Y Dios creó el mundo y vio que todo era bueno. ¿Y qué decía Jesús de eso? Decía, bueno, antes de que tú pidieras al Padre, ya te ha dado todo lo que pidieres. Eso es lo que estamos hablando. Tu presencia de Dios hoy está manando continuamente todo el tiempo, lo pidas o no lo pidas, lo mejor y lo más perfecto para tu vida. Sin embargo, tú decides creer en otras cosas. ¿Me comprenden este punto? Es el Cristo interno, pues, el que hace como una especie de administración de tu karma y te permite que algunas veces, pese a tu actuar negativo, tu presencia pueda entrar en tu mundo porque él le da paso, le abre el grifo. Si él ve que tú tienes sinceridad como discípulo, si tú tienes el grado de pureza que se necesita y si tú, las intenciones son buenas y sinceras. La presencia de Soy no sabe de intenciones ni buenas ni malas, es y ya está, es el ser, es el completo, la completa luz de todo, es como el sol. Imagínense ustedes que el sol, nosotros que lo usamos para ahora ir a la playa y ponernos morenitos y decimos qué rico el sol y que mira las plantas y cómo la vida surge cuando él está, pues agarramos una lupa y se la ponemos en la piel de una persona que está en la playa. Entonces el sol va a hacer así, va a plegar todos sus rayos y va a hacer un hueco y no va a permitir que la lupa le caigan los rayos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el sol va a hacer eso? ¿Va a moverse de sitio para que no le caigan los rayos a la pobre señora que le vas a quemar la piel con la lupa? No, ¿verdad? Entonces, la mano que sostiene la lupa es la que moverá en dirección que quiera los rayos del sol concentrados. pero el sol está allí, estuvo siempre y estará siempre. Esto es lo que tenemos que comprender. Por favor, no se puede decir que la presencia de Soy quisiera ser un animal. ¿Qué necesitaba aprender como animal si ya lo era todo? ¿Qué necesita aprender como vegetal? Ya lo era todo. ¿Qué necesita aprender como ser humano? Nada. Nosotros somos los que necesitamos traer la luz de esa presencia. Nosotros somos los que bajamos la vibración. ¿Me comprenden eso? No ella. Ella no necesita nada. Ella es y ya está. Ahora lo que pasa es, ¿se expresa o no se expresa? ¿Está encendida o está apagada? ¿Ustedes qué creen? ¿Está encendida o está apagada? Está encendida. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues si está encendida, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Ni siquiera lo sabemos porque ella no sabe que existimos. No quiere nada. Los que quieren son la jerarquía espiritual. Quieren que las presencias nuestras se manifiesten a través de nosotros. Eso sí es lo que quieren. Pues la presencia de Soy quiere eso desde que se creó, antes de que existiera quizás la idea de que en el futuro pudiera haber un ser humano. Ella ya lo está manando todo a la perfección. Ella no quiere nada. Ella no se enfada. Ella no se molesta porque no le hagamos caso. Pues ni siquiera sabe que existimos. Es así porque empezamos a existir, según el propio maestro tibetano, cuando adquirimos ¿qué iniciación? La tercera iniciación. Nacemos, dice. Entonces empieza el Cristo interno, empieza la presencia yo soy a voltear todo el tema de su luz y su fuerza y su poder hacia nosotros. Y eso cuando ocurre, cuando tú dices yo soy. Y ese maestro Saint Germain es tan claro y tan maravilloso. En el libro de oro él dice, cuando tú dices yo soy, con el pleno uso y conciencia de lo que estás diciendo, entonces el universo se detiene y va a cumplir lo que tú dices. Y entonces ahí está la clave. Este simple animalito, con una especie de huevo transparente alrededor, que es su recién creado cuerpo causal, al paso del tiempo, porque todo el tiempo estamos diciendo yo soy tanto, yo soy no sé cuánto, yo soy mecánico, yo soy ama de casa, yo soy necio, yo soy tonto, etcétera, pero esa presencia soy no oye nada de esas cosas, hasta que nosotros conocemos a la presencia y decimos, ah, existe una presencia dentro de mí que es maravillosa, que es el yo soy, y que está allí desde hace muchísimo tiempo, y que tal, no está esperando reconocimiento de ninguna clase. Es cuando tú dices yo soy, y luego la presencia nota que hay alguien que está pidiendo más. No sé si me entienden. Ella dice, hay alguien que ha despertado de repente, está diciendo yo soy y yo lo estoy escuchando. Pero claro, esa petición del yo soy es noble, como dice el libro del Moria que hay ustedes, ¿verdad? Libre de egoísmo, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Cuando es así, entonces cuando la presencia de yo soy gira sus rayos y los concentra más sobre ti. Y es cuando dice el Cristo interno que la presencia de yo soy apenas enviaba antes un hilito, ahora que sabe de tu existencia, empieza a manar más y más y más y más a través de eso. Y el Cristo interno dice, ¿qué hago yo con toda esta energía? Y te la empieza a enviar más y más y más a ti. Eso es lo que ocurre. Cuando tú te haces consciente de que existe el yo soy, y eres sincero en la práctica, y lo utilizas para bien, entonces cuando esa conciencia, que llamamos presencia yo soy, se da cuenta de tu existencia como parte del universo. Es como si surgieras, como lo que llaman los científicos las partículas, unas partículas que de repente surgen a la creación. Dicen, no sabemos de dónde vienen. Científicos están mirando en un microscopio y de repente surgen partículas donde antes no las había. Dicen ellos que surgen de un universo paralelo. Pero en cuanto surgen, dice que se hacen reales. Y las ves como entran y salen de nuevo de la realidad. A otro lado. Bueno, a lo mejor cuando tú dices yo soy, entras, ¿verdad? Te sumas, te cuelgas allí de alguna manera, te hacen como una especie de estadística y apareces de repente, y cuando ya no puedes más, porque hace un decreto negativo, te vuelves a descolgar. Lo mismo pasa con la radio. Yo estoy viendo aquí que la gente está, sube y baja, por ejemplo. En cuanto sube, aquí aparece. Entonces, aparece el nombre apuntado. Y cuando baja, desaparece. se va en la no manifestación. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Problema nuestro es, pues, permanecer en la manifestación continua. Es problema de esa personalidad. Y esa personalidad tiene que perfeccionarse. Y cada día más se puede conectar. Y cada día más seguido. Y cada día mejor. Y cada día tal, hasta que se hace continuo. Y ya no se caerá más. ¿Eso se llama qué? Pero,
ascensión.
La ascensión es que te dejen completamente allí perfecto en el reino superior, continuo. Entonces ya eres parte, ya sabes quién eres. ¿Me comprenden? El resto no sirve para nada. Entonces el conocimiento de nosotros mismos solo sirve para eso. Para saber que tenemos esa presencia, para saber que la podemos invocar. Pero antes de invocarla tendríamos que limpiarnos de todas las cosas que tenemos. Porque, ¿cómo vas a escuchar la novena sinfonía de Beethoven y cinco conciertos de rock al mismo tiempo sonando? No escuchas nada. Puede estar allí presente, y de hecho lo está, pero no estás escuchando nada. Es que es demasiada distorsión. No estoy hablando del conocimiento de las realidades que se adquiere a través del proceso más elevado de Samadhi. Hablo del conocimiento intelectual ordinario que está presente en el ego o individualidad y que actúa a través del cuerpo causal y que puede ser utilizado si la mente inferior se purifica y se armoniza con el yo superior. Ahí lo tienen. Lo acaba de decir. Puede ser utilizado si nos armonizamos con la mente superior. Bien, entonces. Este conocimiento es muy superior al conocimiento ordinario de segunda mano que adquirimos de los libros, de la observación, etcétera, porque llega de una fuente superior y está libre de los errores ordinarios y de las incertidumbres y de las distorsiones que son un aspecto del conocimiento indirecto que se deriva de la mente concreta desde fuentes externas. De manera que todos los dispositivos, métodos y prácticas tales como la reflexión, la meditación, yapa, ¿qué es yapa? A ver que alguien recuerde. De repetir muchas veces, ¿verdad? Mantran, los mantras, el yapamala, ¿se acuerdan? Es para repetir los mantras continuamente. Todas esas prácticas que tienen la misión de abrir el canal entre la mente inferior y la superior se someten a lo que decía aquí abajo, ¿verdad? El estudio de uno mismo, que es mucho más grande que esas prácticas. Conocerte a ti mismo es mucho mejor que repetir 40.000 veces una cosa sin siquiera saber ni qué es eso, ni qué eres tú. Por eso, los antiguos griegos, ¿verdad?, en el templo allí de Apolo decían, hombre, conócete a ti mismo. Porque conociéndote a ti mismo, conocerás el universo. No decía, hombre, repite esta frase 400 veces. Bien. Y el principiante hará uno o un uso creciente de ellos a medida que sus intereses y capacidades crezcan. Tapas se traduce, o sea, todo lo que se llamaba aquí austeridad, generalmente como austeridad, pero esto da una falsa impresión de la verdadera naturaleza esencial de esta faceta del yoga preparatoria. ¿Qué austeridad, yo les pregunto a ustedes, podría significar esto? Porque cuando decimos normalmente en el mundo occidental que algo es austero o que se practica la austeridad, ¿qué significa así? No, no. Cuando tú dices, no, es que yo soy una persona muy austera, ¿qué significa?
Estás con pocas cosas.
Claro, que vives con poco, que no necesitas de lujos, no necesitas de nada, prácticamente las comidas eres sencillito, frugal, no eres exagerado, no te vas a ningún restaurante, eres una persona austera, ¿no? No te estás comprando ropa todos los días, sino que es cuando lo necesites, es un poco de austeridad, ¿no? Vendría siendo un poco contar con aquello que realmente necesitamos, no llegar a lo básico, a lo esencial. Y ya decíamos en la clase pasada, precisamente, que los vehículos había que mantenerlos con lo básico y con lo esencial. ¿Se acuerdan del vehículo emocional y del vehículo o astral y del vehículo mental? Que debíamos mantenerlos sin esos edulcorantes, esos potenciadores de sabor y de emociones y de pensamiento, pues precisamente igual ocurre con tapas. Tapas entonces no son austeridades al estilo silicio que me aprieto en el muslo, ¿no? O vela que me quemo con no sé qué cosa. Eso no son austeridades, eso son bestialidades. ¿A que sí? Y eso hasta los animales tienen sentido común, porque los animales no hacen eso. Y eso es masoquismo, ¿verdad? Los animales no hacen eso, los animales no andan por ahí agarrándose, yo qué sé, una parte del cuerpo, estrangulándose media pierna, porque dice que así se convierten en seres humanos. ¿Verdad que es absurdo? Pues mucha gente cree que esas tapas o austeridades son las mismas que se ven en la India, que son al estilo de a las uñas dejárselas crecer y que atraviesan, ¿verdad?, las palmas de la mano, que si, yo qué sé, ¿cómo se llaman otras austeridades? Agarrarse la lengua y alargársela y dejarla siempre por fuera con un pesito aquí, como un plomito, y luego, yo qué sé, ¿qué más decían por ahí?
Levantar
la mano y nunca bajarla. Y si levantas el dedo te da un donut. Bueno, pues todas estas austeridades no son austeridades, son bestialidades. Y el propio Buda, el señor Gautama, lo dijo claramente, ¿se acuerdan? Eso tensa la cuerda demasiado y se rompe. Bueno, pero tampoco la vida regalada, la vida viva la pepa, la dolce vita que dicen los italianos, ¿verdad? ¿Cómo le llamarían? Los griegos le llamarían el hedonismo. Tampoco es el método, que sería el excesivo engorde de los sentidos. No, pero es que todo para el sendero, todo tiene que ser cómodo. Sí, pero tengan cuidado, porque la que quiere estar cómoda es la personalidad. La presencia yo soy, vuelvo y repito, no conoce incomodidad alguna, no conoce imperfección alguna. ¿Me entienden? Cuando queremos comodidad, cuando queremos relajo, quien lo quiere, no es tu Cristo interno, ni es tu presencia yo soy. Es tu personalidad. Que yo considero que hay algunas cosas que pueden hacerse con tranquilidad, pero el equilibrio sería la austeridad. Que es el verdadero sentido de las cosas, justo lo que necesitamos. Gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Eso es austeridad. No, gracias, Padre, porque yo jamás tendré que pedir dinero. Gracias, Padre, porque yo jamás tendré hambre. Gracias, Padre. Bueno, eso está hablando de un temor al futuro. En el fondo, una radiografía espiritual dice, eso es temor al futuro. No, es gracias, Padre, porque ahora estás aquí conmigo y me estás dando todo lo que necesito. Gracias, Padre. Y como mañana es una hora también, pues lo puedes decir mañana. Esa es verdadera confianza en la presencia yo soy y en lo que va. Y eso es una verdadera austeridad. Entonces aquí esta palabra se deriva de la palabra sánscrita tap, que significa calentarse a temperatura elevada. Imagínense ustedes. Hasta la tapa me tienen, dicen. Si el oro en bruto se calienta a una temperatura elevada, todas sus impurezas se van quemando gradualmente y desaparecen y solo queda el metal puro sin mezcla. Esta es la idea esencial detrás de tapas y en un sentido amplio significa disciplinar nuestra naturaleza inferior con objeto de purificarla, liberándola de todo resto de debilidades y de impurezas de manera que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan llegar a ser puros y obedientes a nuestra voluntad y puedan servir como instrumentos eficientes del yo superior. Bueno, pues perfecto. Tapas es pues la transmutación de la naturaleza inferior en naturaleza superior por medio de un proceso de autodisciplina. Las austeridades de diferentes clases pueden ser utilizadas y deberían usarse si fuera absolutamente necesario, pero no forman parte esencial del proceso. La purificación y el control pueden llevarse a cabo por métodos más inteligentes y efectivos que el de la observación de rígidos votos y el sometimiento al cuerpo a incomodidades, como lo decíamos hace un momento, y sufrimientos innecesarios. Cada aspirante debe usar sus propios métodos individuales inteligentemente. Por lo que se refiere a Ishvara Pranidhana, que normalmente se traduce como entrega de uno mismo a Dios, ¿acuerdan lo que era rendición? Es en realidad un aspecto de la devoción y un método efectivo del desarrollo, para desarrollarla. hemos estudiado esto en otro capítulo, o ya lo hemos estudiado en otro capítulo, la cuestión del desarrollo de la devoción o del amor a Dios, ¿se acuerdan? Y hemos sido capaces de conseguir no solo una idea de la meta del sendero del amor y de la naturaleza de la devoción, sino también de los métodos que se adoptan en el desarrollo de la parte de nuestra, o de esta parte de nuestra naturaleza. Todo este conocimiento solo tiene que ser utilizado con seriedad y perseverancia para obtener resultados. Ya lo ven, perseverancia quiere decir que a lo mejor no funciona los primeros 4 días, pero sí que puede funcionar con perseverancia al paso del tiempo. Tú no te conviertes en profesional la primera clase que asistes de la universidad, sino después de 4.000 clases. Pero requiere práctica, sinceridad y una indomable decisión de triunfar, porque la devoción no aparece en nosotros tan fácilmente. Somos examinados y puestos a prueba hasta el máximo y una y otra vez. Y esto puede lanzarnos a la desesperación, pero cuando aparece la devoción, transforma nuestra vida, nos llena de gozo y de júbilo hasta el extremo de que sentimos que los sacrificios, esfuerzos y sufrimientos que hemos pasado no son nada en comparación con la felicidad que hemos recibido y la gracia de Dios que ha descendido sobre nosotros. Bueno, pues fíjense ustedes que esto ya lo decíamos antes. Incluso la clase pasada lo comentábamos también, que vale la pena el esfuerzo, vale la pena, como dice el propio maestro Saint Germain en el libro del Yo Soy, en Pláticas del Yo Soy, vale la pena el tiempo que tú apliques para el auto control y la autocorrección. Porque claro, el autocontrol y la autocorrección no es una cuestión de un día, porque dices tú: hoy no voy a comer, yo qué sé, el chupachús. Pero eso no significa que mañana te entren ganas de nuevo y tengas que volver a hacer el mismo acto de autocontrol y autocorrección. Entonces, cuando tú dices, ah, qué bien, lo he podido superar hoy, no significa que ya has superado ese problema. Significa que necesitas un poco de tiempo más para que eso se estabilice en tu conciencia. Es muy fácil decir, ya no tengo hambre, cuando acabas de comer. ¿Verdad que sí? Y de hecho, cuando comemos y vemos más comida, hasta nos provoca. Nos da como un poco de repelús. Pero espérate unas cuantas horas, hasta el día de mañana, y verás qué difícil es volver a decir eso. A decir, no quiero esa comida, ahora te apetece. Entonces, el control y la corrección propias, el autocontrol y la autocorrección, pues es una cuestión de mucho tiempo hasta que nosotros adquirimos un nuevo estado de conciencia, más elevado. Bien, dice aquí, de manera que veréis que este sutra de 5 palabras tiene un alcance muy amplio y proporciona un método muy comprensivo para que nos preparemos por nosotros mismos para las etapas superiores de la vida yógica. Prácticamente este alcance abarca cada aspecto de nuestra naturaleza, y si los métodos fijados para esta triple disciplina se siguen sinceramente, cuidadosamente y con entusiasmo, no solo transformarán nuestra naturaleza inferior y nuestros cuerpos en un instrumento apto para el yo superior, sino que también abrirán nuevas perspectivas de logros y liberarán ocultas energías y potencialidades que difícilmente sospechamos en nosotros. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuaremos la siguiente clase. Buenas noches, señores. Hasta la próxima.